una del mediodía y 37 minutos. Estamos en vivo aquí haciendo Entre las Redes hasta las 2 de la tarde por Río Negro Radio. Y ahora sí, estimado Cristian, con nuestro invitado. Ya hemos hablado con él en más de una oportunidad. Lo recibimos el año pasado en el otro programa que teníamos, cuando estaba iniciando su camino, su sueño, en busca del sueño europeo, si se quiere. Estuvimos dialogando también a mitad de año justamente con él, y ahora lo tenemos aquí, otra vez en los estudios. Un placer recibirte, Lorenzo Heredia. Hola, Lolo, ¿cómo te va? Buen día.
Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, muy contento de poder estar acá y contarle mi experiencia allá.
Bueno. Para aquellos que no lo recuerdan, les contamos a la gente: Lorenzo Heredia, ciclista aquí de aquí de la ciudad de General Roca, que está en busca de terminar de cumplir su sueño para llegar a ser un ciclista profesional después de su primera temporada en Europa, en más precisamente en Bélgica. Lo lograste, Lolo, llegaste, estuviste, y además no solamente que lo lograste, no solamente que llegaste, sino que con resultados increíbles, podios, triunfos. Contanos un poco, bueno, primero las sensaciones que tenés después de tremendo año.
No, que quedé muy satisfecho, la verdad que no pensé que podía llegar a hacer eso, alcanzar a ese nivel, y bueno, como siempre al principio me costó mucho adaptarme a las carreras ya, pero bueno, llego acá con que di todo, estoy muy satisfecho y con ganas de volver el año que viene. No sé si al mismo equipo o en Bélgica, pero sí o sí volver a Europa.
¿Qué fue? Bueno, recién lo contaste, de alguna manera lo anticipaste, ¿no? ¿Con qué te encontraste allá en Bélgica? Algo totalmente distinto a lo que vos te esperabas, a lo que venías haciendo, obviamente, pero ¿cómo fue ese proceso?
Bueno, yo me encontré con un nivel altísimo al principio de año, porque como están las primeras carreras del año, todos quieren correr, todos quieren ir a las carreras, ¿viste? Están todos con ganas, principio de año. Y un nivel muy alto, muy alto. Estaban todos los ciclistas de demás países concentrando en Bélgica para la temporada de todo el año. Y me sorprendí mucho. Ajá. En mi primera carrera me sorprendí mucho. Iban fuertísimo. En las calles de ahí de Bélgica iban muy fuerte, digo, me va a costar, dije yo, ¿viste? Me va a costar mucho, digo, pero bueno, no era imposible. Y bueno, logré adaptarme bastante rápido, pensé que me iba a costar más, y me encontré con chicos con escalones muy arriba por sobre lo que me imaginé. Y que bueno, que por algo están siendo fichados para profesionales, así que bueno, si no son ellos, digo, menos mal. Pero bueno, no es imposible estar así al lado de ellos, así que nada, durante el principio de año me propuse a seguir mejorando, a tratar de más que nada correr con más inteligencia que con piernas, porque era una de las formas en la que yo podía igualarlos a ellos. Ajá. Así que bueno, me costó tratar de sacarle la vuelta, ¿no? Cómo correr ahí, hasta que lo logré y llegar.
¿Y qué fue justamente que te diste cuenta? ¿A dónde te diste cuenta que estaba el clic para hacer? ¿Y cómo fue ese periodo de adaptación?
Bueno, más que nada me di cuenta cuando siempre los primeros 5 vueltas se hacían a fondo hasta que se les bajaba la aguja a ellos. Cuando se les bajaba la aguja a ellos de nafta, dije, bueno, acá tengo que aprovechar, ¿no? Y bueno, cuando comencé a entrar en las primeras fugas y yo sentí una adrenalina, digo, por fin estoy en una fuga, estoy adelante, estoy en la punta de carrera, y bueno, ahí solamente quedaba a llegar a la meta, ¿no? Con ese grupo que es reducido, por eso se le hice la fuga, y bueno, nada. Comencé, dependiendo de la carrera, ya comencé a conocer los demás chicos que andaban bien, y bueno, trataba de ver qué proponía cada equipo y cómo se manejaban ellos. Pero más que nada, correr con más inteligencia que con piernas, porque era la única forma en que también uno le puede estar un escalón encima en ellos durante la carrera. Yo le decía a los chicos que yo comencé a pegar cuando ellos no habían pegado, por ejemplo, cuando los buenos atacaban Y ya sabían que le iba a agarrar el pelotón y pegaba yo, digo, porque si no, no había manera, o sea, no había manera de despejarse.
¿Cómo era? ¿Tuviste que intensificar el entrenamiento? ¿Cómo era un día de entrenamiento allá? La exigencia, me imagino, distinto quizás acá a lo que estabas acostumbrado. ¿Cómo te fuiste acostumbrando también a ese tipo de situaciones?
Bueno, allá más que nada fui a correr. No, no tanto entrenar, ya que a medida que iban pasando las carreras uno va mejorando el nivel. Se podría decir que mayoritariamente el nivel se mejora con las carreras, pero con el entrenamiento también se tiene que acompañar. Nosotros a la mitad de la semana había un entrenamiento en un conjunto durísimo de 4 horas, que era a tope, así que eso no te permitía agregar un entrenamiento más intensivo porque tenías 2, 3 carreras por semana, así que tenías que estar bien recuperado para la próxima competencia. Y a mí se me hizo, bueno, no se me hizo duro, pero era más descanso que otra cosa los días de la semana.
Periodo de adaptación, saliendo un poco de lo que tiene que ver en sí con el ciclismo, con lo que fueron esas carreras, sino, ¿a qué ciudad de Bélgica llegaste? ¿Cómo fue instalarte? ¿Cómo fue conocer a tus compañeros de casa? ¿Cómo fue ese día a día en un lugar diferente a nuestro país y además lejos de casa? ¿Cómo fue todo ese periodo?
Bueno, yo llegué a Oudenaarde, que sería más o menos al sur de Bélgica, ya bastante cerca de la frontera con Francia. Que Oudenaarde, bueno, se lo conoce como una. Todas las clásicas de Bélgica, las famosas carreras clásicas de Bélgica de la primavera, pasan por Oudenaarde.
Mira.
O muy cerca. Y Oudenaarde se lo conoce más que nada porque alrededor de esa ciudad están los típicos muros adoquinados de Bélgica. Que esos son los míticos muros adoquinados como, bueno, Quaremont, Paterberg, viste que son durísimos y casi toda el Gran Tour de Flandes, una de las carreras más grandes de Bélgica, hace todo ese recorrido. Bueno, yo llegué a Oudenaarde. No es tan grande, pero sí está todo lleno de casas ahí, campo, ¿no? Y bueno, la verdad que es muy lindo. La gente tiene un respeto muy grande al ciclista, es la cuna del ciclismo, está lleno de ciclovías,
Ah,
impresionante,
mira.
y es súper seguro ahí.
Te están corrigiendo desde Bélgica, Mario Patalagüitia, que Oudenaarde queda en el norte de Bélgica.
Nah, queda en el sur, queda en el sur, queda en el sur.
Saludo, Mario.
Saludo a Mario.
Lo escuchá vos a Carlos Heredia,
Claro.
el padre de Lolo, que está aquí, lo está acompañando. Sí, Lolo.
Pero bueno, yo fui el primero en llegar a la casa, el primer ciclista, así que bueno, yo les daba la bienvenida a los demás chicos. Y bueno, como casi todos éramos nuestra primera vez ahí en el equipo, nos fuimos conociendo a medida que pasaba el tiempo. Y bueno, la verdad que súper amigables todos, siempre me llevé bien con todos. La intercultura que se generó ahí fue muy buena porque nos reíamos siempre de algo que nunca habíamos escuchado o palabras, viste, que quieren decir la misma definición de alguna cosa, pero que era totalmente diferente. Bueno, siempre fue una adaptación muy linda y bueno, quedé muy contento con el ambiente.
Además, imagino todos de la misma edad y además con el mismo sueño, ¿no? De sumar kilómetros, de sumar rodaje y de poder llegar algún día a convertirse en profesionales, en ciclistas que puedan vivir del deporte, ¿no?
Exacto. Entre todos siempre queríamos buscar, bueno, en las carreras, todos queremos buscar siempre ganar, pero bueno, tratamos de buscar lo mejor para el equipo, siempre cuando respetando la camiseta, ¿no? que llevaba el otro. También siempre buscábamos trabajar, aprender a trabajar en un equipo así, porque durante la carrera pasan cosas y qué sé yo. Si no hay un ciclista nuestro adelante, atrás hay que trabajar y nosotros hay que ponernos en conjunto, todos con la misma remera en la punta del pelotón, a trabajar a otra vez que la carrera se ponga bien como para el ataque, ¿no? Y no
Claro,
tanto en
bien.
defensa.
¿Con qué compañeros te encontraste? Bueno, no sé si algún otro argentino, pero me imagino de distintos lugares, de distintos países.
Sí, me encontré. Allá fue otro argentino más, Máximo Gómez, de Jujuy. Y bueno, fueron de Chile, fueron de México, de Ecuador, uruguayos, y bueno, Tommy Luca, que es de Brasil, pero fue como, es más uruguayo que brasilero.
Así pero, que había, bueno, había buen diálogo ahí entonces, sí, se entendía bien.
Hablamos todo español, así claro. Que, la verdad que se hizo una introcultura que muy linda.
Y bueno, en esta búsqueda de tratar de llegar al profesionalismo, en este primer año tuyo, ¿qué cambió en tu rutina diaria de entrenamiento, de alimentación? ¿Tuviste que modificar algún hábito que traías de acá y que te diste cuenta una vez que estando allá, compitiendo en un alto nivel, que dijiste, no sé, por darte un ejemplo, caramelos no tengo que comer más, así desde lo más mínimo?
Bueno, no tan así, porque yo acá, o sea, trataba de comer lo mismo que comía acá, nunca me salí de las comidas acá que yo venía trayendo. Lo que sí cambié fue el horario de comida y el horario de sueño.
Ajá.
Que se trataba de dormir lo más que puedas, porque el cuerpo te lo agradece, en serio, te lo agradece. Vos dormís mal y la verdad que el rendimiento empeora bastante.
Claro.
No alcanza a recuperar bien y bueno. Pero también el horario de comida, comencé a desayunar lo más tarde que podía y a cenar lo más temprano que podía. Acá yo cenaba a las 9:30 y comencé a cenar a las 7. Y me dormía a las 10. Entonces, y después me levantaba a las 8, pero desayunaba lo más tarde posible y comencé a almorzar a las 2:30. Que vos sabés que yo acá almuerzo a las 12.
Claro.
Y desayuno a las 8 y meriendo a las 6. Pero bueno, allá empecé a tratar de que las comidas sean un poco más cercanas y retrasar el desayuno y adelantar la cena. Que la verdad que yo lo sentí que me hacía descansar mejor, dormía mucho mejor y bueno, la verdad que yo sentí un cambio lindo.
Competencias, ¿cuál fue la competencia más dura que tuviste y cuál fue la que más disfrutaste?
La competencia más dura, fue a principio de año la competencia más dura. Creo que fue mi primera carrera que entré decimoquinto. Fue una carrera durísima, mi primera carrera. Había lluvia, pero mucho desnivel y había adoquín encima. Y había un nivel de ciclista muy grande y ya con ir atrás de ellos costaba muchísimo. Pero esa fue la más dura que corrí. Yo creo que esa carrera que... Dios, esa sí fue dura. Pero bueno, no tanto por el frío, porque enseguida entré en calor ahí y bueno, era durísimo por el recorrido y por la calidad de corredores. ¿Y cuál era la otra pregunta?
La que más disfrutaste.
La que más disfruté... la carrera que salí primero, esa sí fue la que más disfruté. ¿Cómo? Fue la carrera más larga que corrí ahí adentro de Bélgica, pero con el equipo la queríamos endurecer desde el principio. Fue un trabajo en equipo y yo creo que también por eso conseguí la victoria, porque entre todos endurecimos la carrera y yo logré quedarme con la victoria.
¿Y cómo fue esas sensaciones de... hay, no sé, digo, de adentro tuyo ese pensamiento de ¡fua! ¡Lo logré!
Sí.
Llegué y además vine y gané una carrera. ¿Cómo fue ese momento, esos metros finales? ¿Qué se te pasó por la cabeza?
Yo pensé que faltaba una vuelta más, porque miraba para atrás, no venía nadie, y digo, faltará una vuelta más. Y yo vengo contento y miro la meta y estaban toda la gente ahí, así
esperando.
Toda la gente esperando la llegada. Y bueno, de la emoción hasta festejé de lejos y festejé como me faltaba un kilómetro y ya venía con la mano en alto. Pero fue una sensación tremenda de que había quedado satisfecho con que bueno, que por fin lo había logrado el objetivo y bueno, que eso dijo que yo no me relajara, pero sí que me quedé contento con que lo logré, ¿no? Con el objetivo.
¿Se cumplieron los objetivos que vos te habías propuesto, te habías fijado de alguna manera?
Sí, se cumplieron y hasta me vengo con una gran experiencia que me va a servir para más adelante, pero que bueno, que superé las expectativas.
Hay varios temas por los cuales me gustaría seguir atravesando. Uno tiene que ver con el desarraigo, ¿no? El hecho de estar lejos de casa, estar lejos de la familia. Sabemos que, bueno, tu papá está acá siguiéndote, sabemos que son muy cercanos, pero que por más mensajito, por más el mensajito, la llamada de todos los días, sabemos que puede ser difícil. ¿Cómo viviste esa cuestión de estar lejos de casa?
Sí, al principio, los primeros 2 meses fue duro. Sí, extrañaba, pero bueno, yo tenía el enfoque ahí que tanto esfuerzo no lo podía echar a perder, tenía que aprovechar la oportunidad, que no todos los chicos tienen la posibilidad de ir y competir ahí, así que los primeros dos meses sí que extrañaba, hasta que bueno, que ya me fui adaptando y a medida que pasaban las carreras, uno tiene la mente ocupada, concentrándose. Así que bueno, ahí se hizo un poco más llevadero. Eso sí, una semana que no tenés carrera, ahí sí te pones a pensar y ahí es donde comenzás a extrañar un poco más. Pero que bueno, que mentalmente me hice fuerte, yo creo que lo pude superar bien. Y que bueno, encima yo que siempre ando con ellos, ellos siempre me van ayudando permanentemente, claro. Pero creo que me extrañaron más ellos que yo.
Pero, seguramente.
Sí, sí. Mirá que yo extrañé, pero cuando llego mi papá dice voy a poder dormir porque él tenía el horario desde Bélgica. Claro, entonces eran las 4 de la mañana acá y él ya me estaba escribiendo, viste, y allá son las 9 de la mañana. Claro. Entonces él calculaba cuando yo me iba a entrenar, cuando volvía y me preguntaba, viste, claro. Lo mismo con las carreras, viste, cuándo salen para allá, se van pedaleando, vuelven pedaleando, cómo es el tema. Y bueno, llego acá y dice voy a poder dormir, dice mi papá. Pero bueno, quedamos todos contentos.
¿Pudiste o tuviste que hacer algún trabajo del aspecto psicológico o algo antes de ir, o allá también trabajarlo en ese sentido, teniendo esa posibilidad, o no fue necesario, me imagino, por todo lo que estás contando que te tocó afrontar?
Yo no lo creía necesario porque bueno, yo sabía que iba a extrañar, que iba a venir esos bajones a veces, uh-huh. Pero que bueno, que mi objetivo era tratar de cumplir mis metas, claro. Mis objetivos ahí. Y bueno, en el equipo sí tenemos una psicóloga, ajá, así ajá. Que ella nos ayudaba, nos hacía una charla semanal, y ajá. Si teníamos alguna duda o algo que nos inquiete, ella nos ayudaba. Pero bueno, no yo creo que no fue tan necesario, que lo pude superar bien, como dije. Más que nada también porque trabajamos tanto para llegar ahí y no porque extraño, claro. Voy a volver, no, viste, yo esa mentalidad, viste, digo, no la tengo, trataba de ser fuerte y estar enfocado.
Enfocado, claro. Justamente, fuiste parte del Java Star Team Junior, ¿cómo fue un poco, cómo quedó la relación? Imagino que, bueno, por tus grandes resultados, por lo menos por lo que estuvimos viendo, imagino que deben haber quedado conforme. ¿Cómo quedó la relación con el equipo? ¿Hay posibilidad de extender el contrato? ¿Cómo viene la mano por ahí?
Sí, que yo creo que quedamos conformes, muy conformes. Igualmente con el equipo, viste, este fue un año junior que estuve ahí. Uh-huh. El año que viene yo ya soy sub-23 y bueno, yo trataría de buscar algo, cambiar algo para el próximo año en el sub-23, aunque este ajá. Año junior creo que es lo mejor que hay por el ajá. Tipo de carreras que tiene un calendario de carreras que para la categoría junior es muy grande. Yo con el top 20 del mundial que se hizo en Glasgow me encontré a casi todos, y bueno, eso es lo que te permite el equipo, que te midas con los mejores corredores del mundo y que bueno, que te saques las dudas, que te compares, y así que nada, yo muy agradecido con eso. Pero bueno, el año que viene mi idea es tratar de irme a otro equipo o diferente país.
¿Y cómo se dan ahí contactos? ¿Cómo se trabaja eso para lograr la posibilidad de volver? ¿O ya ha iniciado algo, como decís, el hecho de poder competir, subir un escalón? Porque bueno, vas a competir en sub-23. ¿Cómo lo manejan eso?
Eso se maneja, bueno, si tenés el contacto se facilita todo. Eso no hay ninguna duda. Pero que, bueno, cada ciclista con la experiencia, o sea, con la categoría junior, se hace un currículum de todas las carreras con todos los resultados que uno tiene. Y bueno, se trata de contactar a los equipos y presentarse como un currículum cuando uno busca un trabajo. Porque ajá. En teoría va a ser casi un trabajo para mí. Así que se tiene que contactar a los directores técnicos del equipo o al encargado, al manager, y bueno, ver qué se puede hacer. Mm-hmm. Pero que bueno, que fácil no es, porque hasta para los mejores del mundo a veces es hasta un poco complicado, Si es difícil para ellos, para mí más también, así que...
Ya arrancaste con ese proceso igual.
Ya arrancamos. Faltaría unas pequeñas cosas, pero ya empezar a presentar currículum. Tratar de buscar el mejor equipo posible. Se puede conseguir, sí. Pero el tema es conseguir lo mejor para mí.
¿Hay intermediarios en ese camino o no?
Puede haber intermediarios, puede haber representantes que ellos se encargan de buscarte un equipo, pero como todo contrato, el representante se encarga de buscar el equipo porque tiene todos los contactos a mano, y a base de ese contrato, cuando yo cobro un sueldo, él se queda con una parte, que a mí me parece justo, ¿no?
Sí.
Porque te saca de un lugar a vos. Y bueno, te permite estar en un equipo y seguir creciendo.
Nos estamos quedando sin tiempo. Una del mediodía y 58 minutos. Lamentablemente hay muchas cosas por preguntar, desde los caminos, desde los lugares, los paisajes que debes haber recorrido. Pero como para ir cerrando esta entrevista, así como creo que también lo hicimos el año pasado, cuando estabas en la búsqueda de poder conseguir los fondos, ¿qué sueño te queda por cumplir ahora? Ya cumpliste una parte, vamos por la segunda parte.
La segunda parte, y bueno, consagrarme en el ciclismo profesional, que ese sería el paso siguiente, ¿no? Conseguir estar en un equipo profesional y tratar de tener ya un contrato como ciclista profesional, que no es fácil, pero tampoco imposible, así que tengo tiempo a largo plazo para hacerlo.
Qué bueno. Ojalá se cumpla.
Lorenzo Lolo Heredia aquí pasó por los micrófonos de Entre Redes a través de Río Negro Radio. Lolo, muchísimas gracias y todos los éxitos para lo que viene. Claro está, y mantenernos al tanto de cómo viene toda la negociación y demás.
Claro. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación otra vez, y bueno, espero también volver acá.
Seguro,
sí, esperamos.
Y si no, pero que la próxima sea por teléfono y con él desde Europa, me parece también, que es la que queremos todos.
Ojalá, ojalá.
Eso ya es un compromiso asumido. Te vas a Europa y ahí metemos llamadito.
Yo no tengo problema.
Lorenzo Heredia, ciclista roquense que la rompió toda en la última temporada allí en Europa, junto al Java Start Junior Team. Ganó competencias. Hay que estar más de 100 kilómetros andando en bici. Yo llego acá hasta la esquina y ya estoy cansado.